Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Recurseo Sostenible. Lamentablemente, las condiciones en las cuales nos encontramos en este episodio no son las más felices. Durante las últimas semanas, como hemos reportado en el episodio anterior, hemos visto una creciente conflictividad política, social, en el sur del país y actualmente el número de muertos como resultado de esa conflictividad asciende a 40. Lamentablemente, ese es el resultado de un sistema político que ha fracasado en los últimos años, no solo a nivel institucional constituido de las autoridades nacionales, la falta de representación del Parlamento Nacional, la falta de legitimidad de la Presidencia de la República y finalmente el descrédito de los partidos políticos y el clientelismo y los vientres de alquiler en las elecciones regionales, sino que además existe un descrédito y una degeneración de nuestras instituciones administrativas y políticas a nivel estatal, digamos, a nivel de espacios de participación, de mecanismos democráticos. Creo que no hemos trabajado el proceso democrático de manera integral para permitir que justamente todos los ciudadanos en igualdad de condiciones puedan participar de la cosa pública de manera sustantiva, para así ejercer la ciudadanía y poder considerarse parte de la gestión pública, ¿no? Más bien hemos construido un sistema político, administrativo, cerrado, con espacios pequeños y controlados de participación, donde incluso el mismo Parlamento en algunas ocasiones peca de soberbia representativa e impide justamente o maltrata a ciertas autoridades y se arroga el poder representativo de ejercer la voluntad popular, cuando sabemos que justamente al contrario es más bien abrir mecanismos de contacto, de representación, para permitir que la ciudadanía en su día a día pueda canalizar iniciativas políticas y permita poder supervisar esa canalización. Es decir, que exista un diálogo y no solo un mecanismo de entrega de información por parte del Estado hacia los ciudadanos. Y esa justamente ha sido el devenir de nuestro andamiaje administrativo en los últimos años, que ha resultado finalmente, es de mi opinión, en esta alta tensión y conflictividad que estamos viendo en ciertos sectores del país. Lamentablemente, la respuesta del gobierno no ha sido la mejor. Hemos visto inicialmente órdenes para no responder con violencia, sin embargo, el número de muertos ha crecido. Muertos que por lo general son personas inocentes, no son las personas que queman los locales o que tiran las piedras, sino que una vez que se publique la lista de las personas que han fallecido, son personas que en muchas ocasiones no están participando de los actos de violencia. Y eso es lo que ocurre cuando se responde con armamento letal. Solo tenemos que recordar que en el Perú la protesta no es penada con la muerte y el ejercicio democrático no debería ser una actividad de riesgo en determinadas zonas. Lamentablemente, la construcción institucional de nuestro país es tan desigual que permite ese tipo de condiciones en determinadas protestas, donde lamentablemente el uso excesivo de la fuerza finalmente acarrea esos trágicos resultados. Debe haber un cambio de estrategia, un cambio de aproximación que va más bien por aumentar los espacios democráticos y de conversación y de diálogo en vez de aumentar la represión. Es compleja la salida, definitivamente. Pero yo creo que vale la pena hacer el recorrido esforzado de trabajar políticamente una solución a un problema político y social. Porque manteniendo la solución en manos de las fuerzas del orden, no vamos a solucionar el problema de fondo, que es un problema de representatividad, de democracia, de legitimidad, porque el pedido de estas personas es que se vaya la presidenta de la República y que se vayan los miembros del Congreso y en algunas oportunidades Asamblea Constituyente. Entonces es un problema de debate político. Y para eso tiene que haber un diálogo político con autoridades, con representantes, porque finalmente las personas que están protestando son tan ciudadanos como todos y tienen derecho a ser escuchados de igual forma. Tienen siempre el derecho a ser escuchados. Lo que también tenemos que dejar en claro, eso no admite la quema de locales y el abuso y la violencia ejercida por algunas personas de la protesta. Pero definitivamente el abuso y los excesos de las personas que protestan no legitima a las fuerzas del orden para usar fuego letal contra los manifestantes y arriesgar la vida de personas inocentes que solamente están ejerciendo su derecho legítimo en el marco de un sistema democrático. Dicho esto, en el capítulo de hoy, me gustaría revisar con ustedes el último informe de la Universidad de Piura con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es importante porque finalmente hay dos niveles, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional, pero es importante porque nos da un indicativo de dónde estamos como país y hacia dónde vamos y qué cosas tenemos que mejorar. Por lo pronto, el informe nos muestra que han existido mejoras, pero también nos muestra totalmente que no han habido mejoras en algunas áreas, más bien que hemos retrocedido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el porcentaje de pobreza extrema se ha oscilado, hemos estado oscilando desde nuestra línea base del 4%, hemos reducido la pobreza extrema hasta el 2019, pero el 2020 volvimos a saltar y estamos nuevamente donde empezamos. El 2021 volvemos al 4.1 del 2015. Y vale la pena señalar que en las áreas rurales la pobreza extrema alcanza el 12%, que es una cifra bastante alta. Ese es en términos de la pobreza extrema. Yendo a la pobreza monetaria, nuestra línea base fue en el 2015, de acuerdo al informe de 21.8, y hoy día estamos en 25.9, ¿no? Esa pobreza es más difícil de combatir, ha sido más difícil de combatir en determinadas regiones. Asimismo, en otros aspectos, por ejemplo, la tasa de notificación de casos de VIH, por ejemplo, estábamos en 23 y ahora estamos en 23 también. La incidencia de la tuberculosis, estábamos en 56 y estamos en 47, por ejemplo. La tasa de mortalidad, por cada 1.000 nacidos era de 10 y ahora estamos en 10 y en rural 11, ¿no? El dato rural es importante porque ahí es donde se generan las brechas, ¿no? La proporción de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora a nivel nacional es de 14%. De 14%. Y ha llegado hasta 16%. La proporción en el caso de razonamiento matemático, ahí sí vamos a reconocer que ha habido un aumento cualitativo de 9.5% a 17%. En el caso del cuarto grado de primaria, la proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio y comprensión lectora es de 34% y la proporción de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio de razonamiento matemático es de 34%. Tasas de asistencia a educación superior de la población entre 17 y 24 años de edad era en el 2015 de 27% y ahora estamos en 25%. Digamos que todavía es importante seguir profundizando la reforma universitaria, ¿no? La tasa de asistencia a educación inicial estaba en 78 y ahora estamos en 70%. El golpe de la pandemia se ha visto notablemente en estas estadísticas. En otros aspectos, la proporción de la población que dispone de agua por la red pública es de 90% actualmente y estamos en la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgo es de 76%, ¿no? En temas energéticos estamos en 95% de cobertura. Lamentablemente, en los casos de trabajo, ahí sí, en el trabajo decente y crecimiento económico, ahí sí vemos un poco que los objetivos no se han cumplido tanto. Tasa de crecimiento anual del PBI, en el 2021, en el 2020 caímos 12%, en el 2021 aumentamos 11%. Tasa de crecimiento anual del PBI real por persona empleada es menos 1.3%. Proporción de la población con empleo informal en el sector no agrícola es 69.5%. Ahí hemos visto que ha estado estable entre 60, o sea, ha aumentado, perdón, de 65 a 69. Ingreso medio por hora de empleados y empleadas en soles es 7.9 soles. La tasa de desempleo en la zona urbana es de 7%. En el caso de infraestructura, empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total es de 8.8%. También, por ejemplo, una estadística lamentable es las ciudades y comunidades sostenibles. La proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas es de 48.9%, ¿no? Ahí se ha mantenido nuestra línea base era de 46% en el 2015 y estamos en 44%. Y ese es un dato importante porque más allá de la pobreza monetaria, esas son las condiciones en las cuales viven las personas. Y uno puede salir de la pobreza monetaria, pero seguir viviendo en condiciones de pobreza, donde faltan servicios de infraestructura, donde es una condición precaria, ¿no? Entonces, esta es una cifra importante porque si bien reducimos la pobreza monetaria y reducimos la pobreza extrema, las condiciones de pobreza de las personas que viven en nuestras ciudades siguen siendo altas. Personas muertas o desaparecidas o afectadas por desastres en caso de temas climáticos en 2021, 411. En 2015 fueron 1.428, ¿no? Pero aún es dramático. Tomando en consideración que el tema del cambio climático es solo considerado un tema importante por 4% de la población. La proporción de la pesca sostenible respecto al PBI es de 0,58%. Superficie forestal como proporción de la superficie total del país es de 52,9%, reducido del 53%, y eso es un dato importante. En términos de justicia, las muertes producidas por acciones terroristas, que es un tema recurrente, han sido 20. La proporción de la población de 15 a más años que se siente segura al caminar de noche en su zona o barrio en el área urbana es de 43%, es decir, hay una percepción, fuerte de inseguridad. La tasa de denuncias de trata de personas registradas por la Policía Nacional por cada 100.000 habitantes es 1.2, es bajísima. La proporción de la población de 15 a más años del área urbana víctima de algún hecho delictivo, ahí sí, ahí vemos la diferencia entre la percepción y efectivamente el crimen comprobado, digamos, o el crimen supuesto, es de 15%. Entonces, vemos que hay mucha inseguridad, hay pocas denuncias en cuanto a trata, hay pocas denuncias de crímenes también. Y esto es a nivel nacional. Pero si nosotros aterrizamos, digamos, el informe de la Universidad del Pacífico a los temas regionales, también podemos ver cierta información interesante. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el foco de las protestas está en el sur del país. En el sur del país, la pobreza monetaria se concentra en Puno, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Ahí la pobreza en Puno, por ejemplo, la pobreza monetaria es de 42.6%. En Ayacucho es de 36.0%. En Apurímac es de 28%. Curiosamente, no está muy lejos de Lima, que es 24.4%. Los que lideran el ranking es Ica, Madre de Dios y Moquegua. Moquegua me parece que es un ejemplo interesante a lo largo de los resultados, ¿no? La población que vive con servicios básicos, que vive con servicios básicos, llega en Loreto 40%, que es el mayor número de personas que viven sin servicios básicos. Todo el oriente está en rojo, ¿no? Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Y en el sur, no vemos sorpresa que hayan conflictos, porque Puno es la región del sur que tiene mayor problema de acceso a servicios básicos del sur, ¿no? Está rodeada por Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, que se encuentran en un nivel ya de medio hacia mejor, ¿no? Hacia bueno, en términos de provisión de servicios. Desnutrición terrible en Huancavelica. Vemos que regiones del sur están mejores también, que es importante tomar en cuenta porque ese es el contexto económico y social en el cual se llevan a cabo las protestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un problema de proporción en términos de fertilidad. La proporción de mujeres en edad fértil que practican planificación familiar en Puno es de 37.7, que es la región con menor proporción de mujeres que practican la planificación familiar. Ahí hay un tema importante porque justamente el Ministerio de la Mujer, la educación de género, con enfoque de género, perdón, en los colegios, ha sido atacada y naturalmente se ve en este cuadro. El cuadro es de rosa, que es máximo 66% y mínimo 37%. Estamos muy lejos de los objetivos para tratar ese tema que tiene que ver con con la sensación y la consideración de igualdad. La proporción de personas que cuentan con seguro de salud, Huancavelica 95.7. Ese es un buen dato, un dato interesante. Y la menor es 71.5 Tacna, ¿no? Ahí estamos, no estamos en rojo al menos, ¿no? Puno de 74, Lima Metropolitana 76, estamos ahí. En realidad, si uno analiza el estudio de los datos que ha hecho la Universidad del Pacífico, es interesante porque Lima no se encuentra mucho más lejos que sus pares en otras zonas del país, ¿no? Por ejemplo, en términos de comprensión lectora, Lima está en cuarto lugar con 22.5%, ¿no? Está por debajo de Arequipa, Moquegua y Tacna y por encima del Callao, Junín. Puno está en 10%. En el caso de razonamiento matemático, Lima sigue estando en cuarto lugar, pero estamos hablando del segundo grado de secundaria. Cuando vamos a cuarto grado de secundaria, Puno, por ejemplo, en comprensión lectora está en 36% y Lima en 44%. O sea, la diferencia en realidad no es tanto, ¿no? Y ahí arriba está Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿no? En términos de razonamiento matemático, por ejemplo, ahí este es un dato importante, Ica, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna se encuentran por encima de los estudiantes de Lima de cuarto grado de primaria. Es decir, la capacidad de razonar matemáticamente en ciertas regiones del sur del país es muy superior a la capital, ¿no? Que tiene todos los recursos, que tiene todo el poder centralizado, las empresas y tiene a toda la élite del país, ¿no? Y aún así están en esas condiciones. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años, Lima Metropolitana está en solo 28%, muy por debajo de la región cusqueña, que está en 34%, que Moquegua, Tacna, Apurímac, Arequipa, Ica, Huancavelica y Puno. Cuando nosotros analizamos los resultados electorales y la gente comienza a señalar el dedo, a cuestionar a ciertas regiones con el velo racista. Aquí están las cifras, y las cifras nos muestran de que en realidad la educación universitaria en muchas zonas del sur del país está por encima de la educación universitaria en la ciudad, en la capital, ¿no? En la capital metropolitana. Entonces, las cifras contrastan con los discursos y ahí se revela la estructura racista, el filtro racista, porque solo es el racismo lo que pueden, solo a través del racismo se puede llegar a una conclusión sobre que ciertas personas son ignorantes y ciertas no, ¿no? Porque las cifras muestran que las personas que están en Cusco, al menos van más a la universidad que las personas que están en Lima, por ejemplo, ¿no? Y así nosotros vemos la evolución, vemos que hemos mejorado mucho en electrificación. Las regiones con mayores problemas de electrificación son Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, Loreto, ¿no? Con la red de agua pública, Loreto, Puno, Ucayali, Huánuco están por debajo de los estándares. Arriba está Tacna, Callao, Moquegua, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ancash. Lima también está entre los punteros de la lista. En términos de servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, aún hay Huánuco, Loreto, Ucayali y Madre Dios por debajo de la lista, ¿no? Y vemos que acceso a electricidad también Loreto, justo todo el oriente es consistentemente lejos de en términos de infraestructura, ¿no? Hay un problema de infraestructura clarísimo. En la proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y tecnologías limpias, aquí hay un grave problema ambiental. Y Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho están en la parte final de la lista. Y la lista es liderada por Callao y Lima Metropolitana, ¿no? Puno, por ejemplo, está en 53%, 53.6%, ¿no? Pero 23% Huancavelica. O sea, digamos que ahí sí se marca las brechas con las regiones con mayor pobreza monetaria, ¿no? La proporción de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en actividad económica. Las regiones más pobres, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, de entre 67 y 51% de niños, niñas y adolescentes. Ese es un problema. Cajamarca, región minera, Apurímac, región minera, ¿no? Ahí hay un grave problema social que tiene que ser atendido de manera directa, ¿no? En cuanto a empleo, empleo informal, estamos en máximo 61%, mínimo, perdón, 61%, máximo 84%. Huancavelica, Puno, Loreto, siendo las regiones que encabezan la lista de empleo informal, ¿no es cierto? Entonces, como estamos viendo, estas son las condiciones sobre las cuales los problemas políticos surgen, ¿no? Donde el mapa está rojo porque no estamos cumpliendo con las metas, los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando no cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces no hay electricidad, no hay infraestructura, no hay educación de calidad, no hay saneamiento, no hay agua potable, no hay salud, no hay igualdad. De esos objetivos es lo que estamos hablando, ¿no? Y el Estado tiene un rol. Si el Estado fracasa, como el Estado estamos 2023, y aún estamos con grandes deficiencias, ¿no? Que bordean el 60-40%. Entonces, ahí se ve evidencia el fracaso del sistema político para cumplir con esos objetivos, ¿no? Porque ¿por dónde va el debate político? No va por el cumplimiento de estos puntos, sino va por otro lado. Va más bien para proteger universidades basura, para proteger grupos de interés. Digamos, para blindar autoridades, para ensanchar la brecha representativa, ¿no? Por ejemplo, en términos de acceso a Internet, Loreto, 45%, hay un grave problema de infraestructura y de conectividad que es difícil cerrar por los temas ambientales y para llegar a esos puntos. Cusco, Cajamarca, Amazonas, Huancavelica, Apurímac están por debajo, ¿no? En 57, 55, 53. Ahí, por ejemplo, el Estado podría implementar nuevas tecnologías de manera audaz, Microsoft está desarrollando un programa interesantísimo de white spaces para poder generar llegada de internet a través de las líneas de cable, del televisor. Hay alternativas que no se están debatiendo, pero que se pueden trabajar, ¿no? Ese es el contexto, entonces, que nos pinta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo al último informe de la Universidad del Pacífico en base a los datos de las encuestas y la estadística que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística e Información, el INEI. Entonces, si nosotros queremos entender cuál es el problema político de este país, entonces vamos a tener que ir a estas regiones y ver en directo cuál ha sido la evolución del cumplimiento de estos objetivos directamente. Y así entender en qué sentido y cómo nuestro sistema político y económico ha fallado, ¿no? Cómo se ha buscado erradicar la pobreza, el hambre, la salud, promover la salud, promover la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura para todos, reducción en las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, donde la gente no tenga que vivir como si fuesen pobres, a pesar de que en algunos casos pueden no serlos, ¿no? Infraestructura que alcance a todos, ¿no? Que genere mayor conectividad y acceso en las ciudades, producción y consumo responsables, acción por el clima para que no hayan víctimas de desastres climáticos, vida submarina, proteger nuestro mar, vida y ecosistemas terrestres, proteger nuestros bosques y nuestra biodiversidad y generar medidas para promover la paz, la justicia e instituciones que permitan generar y conectar con mayor desarrollo y mayor democracia, ¿no? Y finalmente, las alianzas y para lograr esos objetivos. Todas estas son las metas de desarrollo sostenible. Y estas metas se van midiendo y vamos viendo cómo vamos mejorando. Y en algunos casos vamos a observar que no hemos mejorado ni hemos avanzado mucho. Y por eso el descontento, por eso la conflictividad. Pero si agregamos la falta de democratización de nuestras instituciones, entonces estamos contribuyendo los factores para una bomba de tiempo social y política. Porque si nuestro sistema político no puede responder y no puede dialogar con los ciudadanos, entonces vivimos una república sin ciudadanos. Y como república sin ciudadanos, vamos a tener trincheras entre las cuales los políticos, las instituciones van a estar disparándose y lamentablemente el resultado es la muerte de inocentes que solo quieren participar del sistema político con todos los derechos, como corresponde. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en otro episodio de Recurseo Sostenible. Muchas gracias.